Hoy vamos a estar viendo un corazón que ama a Dios. En Filipenses 3, del 7 al 11. Y Pablo Neruda dijo: conocer el amor de los que amamos es el fuego que alimenta la vida. Dijo en su libro Los 20 poemas de amor y una canción desesperada. Estoy citando a Pablo Neruda, alguno me mira, así, ¿por qué estás citando a Pablo? Porque habla del amor. Y el apóstol Pablo dice que el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, y todo lo soporta. Partiendo de esta, se escucha, ¿no? ¿No? ¿Cierto que no? Porque no importa, voy para otro lado porque se acabó la pila. Entonces, partiendo por estas dos afirmaciones, podríamos decir una humana y otra divina, podemos decir que, sin lugar a duda, que el amor es poderoso o un poderoso impulsador en nuestras vidas. El amor nos puede mover a hacer cosas increíbles o a veces imposibles. Por amor podemos sufrir, esperar, entregarlo todo, podemos llorar, podemos hacer cosas que quizás ante los ojos de muchos parecieran unas locuras, y todo por amor. Este amor no nos deja quietos, sino que nos impulsa más allá de lo que podríamos imaginar. Así como el amor juega un papel importante en nuestra vida, también juega un papel importantísimo en la relación que tenemos con nuestro Señor Jesús. Y dependiendo del tipo de amor que tengamos con Él, va a determinar quizás necesariamente cómo vamos a servir a Dios. Y hemos visto en los sermones de la carta de Juan, no sé si recuerdan, que el amor tiene que ver por algo que Dios nos da, viene de Él para nosotros, y que ese amor nos impulsa a amarlo a Él y a amar a los demás, ¿cierto? Amar al prójimo. Entonces hemos visto de alguna manera a partir de todo este primer semestre que somos llamados a amar a Dios y amar al prójimo. Por lo tanto, si somos cristianos, esto debería ser parte de nuestro como ADN. Si creemos en Jesús, tenemos el amor y amamos a Él y amamos a Dios. Pero ese amor que tenemos puede ser medible. Y es medible en relación a cuánto amor quiero entregar. Por ejemplo, podemos amar mucho a Dios, pero poco al prójimo. Podemos amar mucho al prójimo, pero poco a Dios. Podemos amar mucho a Dios y mucho al prójimo. O podemos amar poco a Dios y poco al prójimo. ¿En cuál te sientes identificado más? Quizás la respuesta puede ser difícil porque puede depender de muchos factores, del momento, del día, de la hora, de la semana, del año, puede depender de mucho. Pero hay una cosa que es segura y que nos dice la Biblia en general, que Dios nos manda: debemos tener un corazón que ama a Dios y que ama al prójimo. Y hoy vamos a analizar la vida de un hombre que fue llamado a servir a Jesús, el apóstol Pablo. Un hombre que amó por completo a Cristo y por consecuencia a la Iglesia de Cristo. Oremos al Señor. Señor, te pedimos que nos ayudes, como siempre, ayúdanos, no podemos solos, y ayúdanos a entender la importancia de este cambio que hemos tenido al creer en ti, ese cambio que nos lleva a amarte, a ti, pero también a amar al prójimo. Amar al otro, no solo el que está acá, sino también al que está en todo el mundo, en todos lados. Ayúdanos, Señor, a entender esto y ayúdanos a ver cómo es un amor o una persona que ama a Dios, un corazón que ama a Dios. ¿Cómo es eso y cómo podemos cambiar y desafiar nuestro corazón entendiendo ese amor hacia ti? Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, para entender mejor por qué el apóstol Pablo escribió las palabras que leímos en nuestro pasaje, debemos, como siempre, entender un poco el contexto, porque estamos leyendo Filipenses 3 sin haber entendido un poco qué estaba pasando atrás. Y Pablo está atacando directamente a un grupo de judíos que quería desviar el amor genuino que tenían los filipenses para Jesús. No sé si se dan cuenta, pero la mayoría de las cartas siempre son gente que llega y que quiere destruir la comunidad, y aquí está Pablo, Juan y otros, o Pedro escribiendo cartas a la iglesia para decirle la importancia de qué, del amor, y que no se desvíen de eso, y les recuerdan el evangelio todo el rato. Y eso está haciendo nuevamente Pablo a esta iglesia en Filipos. Pero también podemos notar en esta carta que Pablo nos ha presentado una carta de testimonios de hombres que aman y que no aman a Cristo. Y Pablo se ha dado la tarea de presentarnos evidencias de hombres que podían o no amar por completo a Dios. Y su anhelo era llevar a estos hombres, a esta comunidad en Filipos, a considerar la vida de estos hombres para recordarles que la importancia de tener un corazón que ama a Dios, que ama a Cristo. ¿Y cómo los va a animar a ver la importancia de tener un corazón que ama a Dios? Les va a mostrar evidencias de un corazón que ama completamente a Cristo. Lo primero es un corazón que se ha dejado todo o que ha dejado todo por Cristo, o sea, su pasado. Mira el versículo 7. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de ¿quién? De Cristo. En el primer versículo de este texto, de este pasaje que estamos viendo, que estamos analizando, Pablo nos remonta hasta el mismo momento cuando él, camino a Damasco, fue llamado por Cristo, momento cuando decidió entre su vida y la que Cristo le estaba ofreciendo así abiertamente. En aquella oportunidad solo pudo decir: Señor, ¿qué quieres que haga? Y si notamos el versículo 7, Pablo es enfático cuando dice: sin embargo, todo aquello que era para mí, todo aquello que era para mí ganancia, y queda ahí. Después sabemos lo que viene después, pero en realidad la lista de esta ganancia que para Pablo era lo importante, que era para Pablo, lo había mencionado en los versículos anteriores, del 5 al 7. Dice, su ganancia anterior fue circuncidado el octavo día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Fue en un momento que él considera que era importante. Su pasado era importante, lo que era importante. Pero Pablo expresa ahora que era, dice, ¿cierto? Era importante. Ya no lo es. En su pasado, en ese momento, era importante. Pablo había estimado continuamente aquellas cosas como valiosas, pues todas le daban un nivel de vida superior, como alguien importante, riquezas, posición, poder, amistades importantes, y le aseguraba un fabuloso futuro, porque iba escalando y escalando posiciones. Quizás hasta posiblemente, y no sería loco pensar, quizás este hombre había renunciado a la posición más alta que podría tener un fariseo, que era un sumo sacerdote. Y quizás él mismo estaba diciendo: ¿sabes qué? Voy a dejar incluso de lado eso, porque era ganancia. Era ganancia. Era importante. Entonces Pablo tuvo la oportunidad de analizar el amor de Cristo y tomó la decisión de seguirle y dejar atrás su pasado. Dice, ahora lo considero pérdida. ¿Por qué? Por causa de Cristo. Pablo había considerado las dos opciones que tenía para vivir y tomó la decisión de dejar lo que tanto amaba, lo que tanto deseaba, lo que tanto hacía que su corazón estuviera lleno de amor, de gozo, de ego profundo, por amor de alguien más superior, dice, Cristo. Y esto se relacionaba directamente con los filipenses de esta iglesia, esta comunidad en Filipo, porque habían tenido que dejar todo por dejar a Cristo. De alguna manera, igual que Pablo, habían dejado todo por Cristo. Habían escuchado el Evangelio que había transformado sus vidas y dejaron todo por seguir a Cristo. Sus amigos, algunos, su familia, algunos, sufrir el rechazo de la sociedad y en cambio habían ganado persecuciones y amenazas. Y Pablo está interesado en que, de que miren su propio ejemplo, el ejemplo de ellos mismos y el ejemplo de Pablo, y que se mantengan firmes y en pie. Filipenses 4 también habla mantenerse en pie, manténganse firmes en este amor. Recuerdo que hace algunos años atrás vi una película, que no me acuerdo, estuve todo el rato pensando cómo se llamaba esta película. Pero contaba la historia de una joven que dejó todo por seguir a su novio, a su enamorado, se fueron juntos a un lugar como bastante extremo. Realmente ella vivía en la ciudad, Nueva York, típico, donde tenía todo, y se va a un lugar demasiado extremo, fuera de Estados Unidos, donde hacía mucho calor, dejando atrás una vida de comodidad, de lujo, de diversión, tenía todo lo que deseaba. Y no habían pasado 2 semanas cuando su novio regresa del trabajo y la encontró llorando amargamente en un sillón de la casa con una fotografía de la vida que había dejado atrás. Lloraba amargamente. Ese mismo instante no pudo soportar, explotó con quejas, con rabia, con más llorar y le dice a este novio, sé que no puedo más, no puedo continuar, pues anhelaba su vida pasada. Quería volver a su vida pasada. Su corazón no estaba al lado de aquel hombre. Quizás estaba dividido su corazón, pero estaba más sumergida en lo que había quedado atrás. Y tomó la decisión de retornar a su vida pasada. Y vuelve. Como no saben el nombre de la película, les voy a contar el final. Para que no se queden metidos, ¿ya? Al final esta mujer vuelve, pero estas películas mágicas de Hollywood, el hombre tuvo que ir al trabajo, lo enviaron a Nueva York y volvió, se reencontró y ella estaba sufriendo porque con fotos de su novio porque estaba perdiendo lo que realmente ella quería y vuelven de ahí, tienen hijos y feliz. Pero ¿has pensado alguna vez volver a tu vida pasada? Y no estoy diciendo quizás toda tu vida pasada, quizás cosas, partes de tu vida pasada. ¿Qué cosas te gustaría no haber dejado atrás o de lado y que deseas de corazón que aún estén contigo? Sin duda, el volver a considerar el pasado muestra la condición de nuestro corazón también. Algunos ejemplos que vemos en la misma Biblia, en la Palabra de Dios, y que terminaron siendo peligrosos para estas personas, fue por ejemplo la mujer de Lot al salir de Sodoma, que quería volver a su lugar. O el pueblo de Israel, que ya habían sido liberados en el desierto, habían cantado al Señor, pero a los días siguientes querían volver a Egipto. Ejemplos quizás trágicos de lo que era anhelar el pasado. Pero me pregunto qué parte de nuestro pasado aún no le pertenece a Cristo. Quizás el anhelo de vivir como vivíamos antes. Quizás los amigos que ya no tenemos y lo que hacíamos con los amigos que teníamos. O los deseos estos deseos pecaminosos que no queremos dejar, estas cosas que tenemos aquí guardadas y que nos gustan, pero sabemos que no podemos hacerlas, pero quiero volver a hacerlas todo el rato? ¿Qué cosas queremos quizás volver? ¿O qué cosas aún las tenemos aquí en el presente y no las hemos dejado en las manos del Señor? Pablo nos enseña que la razón de que estuvo dispuesto a despreciar todos esos logros humanos que vemos ahí queda resumida en una sola persona, dice Cristo. Pablo se enamoró completamente a tal grado de dejar todo, realmente todo, un cambio drástico en su vida. A fin y a cabo, aquellas cosas no le podían dar felicidad, amor, esperanza, paz, ni mucho menos salvación. Eran cosas momentáneas, pero no eran eternas, y él buscaba este amor, esta paz y esta esperanza eterna para siempre. Y el único que le podía dar eso era Cristo, y por eso dijo: voy a dejar todo eso porque necesito a Cristo. Necesito esto para mi corazón. El desechar todo aquello que lo alejaba de Dios liberó a Pablo para servir a Jesús con todo. ¿Qué tan dispuestos estamos a entregar toda con mayúscula, toda nuestra vida a Cristo para amarlo completamente? ¿Qué tan dispuestos estamos? Es una pregunta difícil. Hay muchas cosas que deseamos y que tenemos que son más importantes que Dios mismo. Y no estamos dispuestos a dejarlas por Dios, porque lo quiero, porque me gusta, porque me llenan de gozo, porque me enorgullecen, me dan un estatus, soy importante, tengo un nombre. ¿Qué cosas estoy dispuesto a dejar por amar realmente a Cristo? ¿Estoy dispuesto a hacerlo? Por lo tanto, la primera evidencia de un corazón que ama completamente a Cristo es un corazón que ha dejado todo por Cristo. Y la segunda es un corazón que busca una relación más profunda con Cristo en el presente. Y eso te ayuda para tu pasado. Mira el versículo 8. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo. En el versículo 8, Pablo nos traslada de su pasado a su presente. Analiza su actual situación como prisionero, todo lo que había sufrido por Cristo, ve sus cadenas, examina su salud, nota su soledad y su condición, pero todavía puede afirmar: es más, todo lo considero pérdida. Segundo a segundo, minuto a minuto, hora tras hora, podía afirmar diciendo: yo te amo, Señor. Mi amor no ha cambiado a pesar de las circunstancias presentes. Ya habían pasado muchos años desde aquel encuentro que tuvo con Jesús camino a Damasco, y Pablo podría recordar todos los sufrimientos que ha vivido desde ese momento hacia adelante, todas las pruebas, todos los problemas, las persecuciones, las dadas de espalda y vueltas de espalda de sus amigos, de su círculo cercano de religiosos, todos le dieron la espalda. Se quedó en momentos solos, los cristianos que estaban a su alrededor le tenían miedo, entonces realmente estaba solo porque dijo que tenía un cambio, pero tenía miedo de que al final era una trampa para después acercarse y perseguirlos y llevarlos. Sufrió desde su primer momento hasta el final y estaba recordando en su pasado y su presente, pero aún podía decir: te sigo amando, Señor. Toda esa convicción que tiene Pablo, que lo lleva a considerar como pérdida, solo se podía explicar por una sola razón. Pablo anhelaba día a día una relación más profunda con Cristo. Todo lo hacía por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, dice. Pablo anhela profundamente conocer más y más a Cristo, pasar tiempo con Él, y sus prisiones, sus obstáculos, no eran suficientes para impedirle estar y conocer más a Cristo. No había excusa para Pablo. Pablo sigue firme por amor a Cristo. El presente del apóstol era su amor por Jesús. Y esa convicción es muy importante mantenerla, porque sabía que su pasado era potente, lo empujaba a ir a ese pasado potente, y que de manera muy fácil podía volver atrás. Por lo tanto, deseaba conocer más a Cristo. ¿Para qué? Para mantenerse en el presente, luchando con su anhelado pasado. ¿Cómo puedo luchar para no volver atrás? En el presente conozco más a Jesús. Para recordar qué hizo en mi corazón, para recordar las promesas que hay en Jesús y la esperanza que hay en Jesús. Para cuando yo miro atrás, digo, eso no me da lo que Cristo me da. ¿Te has puesto a pensar la importancia de Cristo en tu vida? ¿Realmente te has puesto a pensar en la importancia de Cristo en tu vida? Me imagino que sabes que es importante. ¿Pero realmente le has tomado el peso a lo que significa Cristo en tu vida? ¿Realmente te has preguntado eso? ¿Cuánto tiempo destinas en tu día a día para buscar más a Dios? Para conocer más de Él. ¿Cuánto tiempo destinas en tu día a día? Porque si es importante en tu vida, entonces debería ser una prioridad en tu listado diario. ¿Lo es realmente? Pablo consideraba que todas las cosas pierden su valor cuando las considera en relación a Cristo, cuando las compara en Cristo. Cuando compara al Señor con las cosas más valiosas de este mundo, con las cosas que antes estimaba como importantes, ahora todas ellas parecen, dice, estiércol. Fuerte palabra, ¿cierto? Excremento, dice otra versión. Para Pablo, conocer a Cristo es mejor que cualquier experiencia en la vida. Tener a Cristo es mejor que cualquier posesión terrenal. Cristo es superior a todo lo que este mundo puede ofrecer ahora en tu presente. Cristo es mayor que cualquier persona que puedas conocer y mejor que cualquier bien que puedas poseer. Sus ojos habían sido abiertos. Recuerda que Pablo pasó 3 días con sus ojos con una cáscara que fue sacada, fue abierto sus ojos y ahora ve esto que no tiene un punto de comparación. Cristo es demasiado importante para querer volver a su pasado. Lo que ha pasado, lo que le ha pasado y lo que tiene en Cristo es algo inmejorable, infinitamente superior a todo lo que ha experimentado hasta ahora. Pero nuevamente les pregunto, ¿qué cosas en el presente, piensa en tu hoy, no te están permitiendo gozarte en tu relación con Cristo? ¿Qué cosas en tu hoy, qué cosas en el presente no te están permitiendo buscarle y anhelar más de Él en tu vida? ¿Qué cosas? ¿Tu trabajo quizás? ¿Tu familia? ¿Tener un nombre importante en la sociedad? ¿El dinero? ¿Qué excusas le estamos diciendo a nuestro corazón para justificar nuestra falta de dejar a Dios como prioridad en nuestra vida? ¿Qué excusas estamos diciendo? ¿Y qué nos decimos a nosotros mismos? Por lo tanto, la primera evidencia de un corazón que ama completamente a Cristo es un corazón que ha dejado todo por Cristo, su pasado. Y la segunda evidencia es un corazón que busca una relación más profunda con Cristo, ahora en el presente. Y la tercera, Es un corazón que espera encontrarse cara a cara con Cristo en su futuro. Mira los versículos del 9 al 11. Y encontrarme unido a Él, dice, no quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en su sufrimiento y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Ahora Pablo lo está trasladando quizás directamente a su futuro, y el verso 9 utiliza la expresión y encontrarme unido a Él, dice al comienzo, recalcando la idea de ser encontrado bien en un momento, un presente correcto, andando rectamente sin buscar volver atrás. Y espera ese encuentro con Dios, espera su encuentro con su Señor, estando en su presente. Pablo espera que Cristo cumpla su promesa de que va a volver por él. Cada fibra de su corazón palpita por el día en que Jesús vuelva. En su presente palpita por ese futuro que vendrá. Es indudable que el anhelo de su corazón era serle fiel a Jesús. No quería volver a su pasado porque eso iba a significar alejarse de él y volver a lo que su corazón realmente a veces anhelaba. Y no quería que el presente lo abrumara porque sabía que le iba a quitar su mirada en Jesús. Por lo tanto, su mirada también estaba puesta mucho más allá, en lo que va a venir, esas promesas de Jesús para su vida. Aunque sabemos que el apóstol Pablo había tenido un encuentro personal con Jesús cuando se le aparece, lo había visto, había escuchado su voz, su dirección, eso no era suficiente para su corazón. Él anhelaba el cara a cara nuevamente con su Señor Jesús, con su Rey. Su esperanza estaba en ver personalmente a su amado Señor. Cada día anhelaba eso que lo mantenía firme en su presente para no volver al pasado mirando hacia el futuro, a ese encuentro con Él. Su meta máxima era conocer por completo a Jesús. Pero mientras esto sucedía, Pablo seguiría mostrando su amor profundo por Cristo en su presente. Su corazón estaba preparado, miraba el futuro y veía padecimientos, veía muerte, sufrimiento, pero seguía adelante. El ver a Jesús era su premio mayor, ese premio de la lotería. El precio a pagar, decía, no me importa, porque tengo una meta y un tesoro maravilloso adelante. ¿Y nosotros qué al respecto? Cuando miramos hacia el futuro, ¿qué vemos? No sé si te has puesto a pensar en tu futuro. Me imagino que sí, todos pensamos en nuestro futuro. Pero ¿de qué manera estamos pensando en el futuro? Quizás miramos que es un camino tan difícil de recorrer que no te permite recordar que un día conocerás personalmente a Jesús. Y el pensar en el presente y el futuro es difícil. El solo saber que quizás van a venir más problemas que ya tienes ahora, quizás más luchas que ya tienes ahora, quizás te han apagado ese deseo de tu corazón seguir perseverando. O quizás te están impulsando a seguirle más, a esforzarte y llegar a la meta. La pregunta que podemos hacernos es, ¿cómo podemos perseverar para tener un corazón que ame a Dios completamente? ¿Cómo puedo perseverar en este presente mirando ese futuro que no sabemos cuándo será? Y el pasaje nos habla del poder de Dios en Cristo. El Espíritu Santo es en el creyente es quien trae el poder del Cristo resucitado en nuestro corazón, en nuestra vida. El poder que nos ayuda a morir a nuestro pecado y a resistir la tentación del presente. El poder que nos transforma y nos hace creer y pensar en las promesas de Cristo, de que vendrá y que es una realidad en nuestra vida. Dios nos dio vida por medio de su Espíritu cuando nos salvó, y ese poder es abundante, sigue, es vigente y aún está disponible para todos. Ese es el poder que supera a todo poder, que supera nuestro corazón y nos ayuda. Eso es lo que Pablo anhela experimentar cada día y en mayores medidas, que vaya aumentando para poder no volver atrás, que le ayude en su presente y que pueda mirar a ese futuro con Cristo cara a cara, para poder perseverar y llegar a la meta de estar con Él. Entonces, hoy es un buen momento para entregar a Cristo tu pasado, todo tu pasado. Buscar ansiosamente a Cristo día a día en tu presente y esperar ansiosamente conocerlo cara a cara en tu futuro. La clave de un amor que se da por completo se resume en tres áreas: cuánto dejas, cuánto buscas y cuánto esperas. Tu pasado, tu presente y tu futuro los quiere Cristo. ¿Estás dejando tu vida completa en las manos de Cristo? Que sea un buen desafío para esta semana en tu corazón. Oremos al Señor.